Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la opinión, la cultura, la música, los secretos de la orquesta. Raquel Moreno con la filosofía, su torre de arena, no os la perdáis. Hoy, por cierto, subimos a los cielos del arte. Hoy además, aprovechando esta hora ecléctica y cultural, yo creo que la más ecléctica y la más cultural de la radio en España, vamos a preguntarnos qué libros se leen en Andalucía y si la gente joven lee libros, que me parece un tema interesante.
Interesantísimo, porque parece que hay buenas cifras por ahí.
Hola, profesor Carmona.
Muy buenos días.
Director de Éxito, con giras de éxito en Navidad por el norte de España.
Sí, estoy contento, realmente estoy contento y satisfecho porque que hayan contado conmigo para hacer una gira y haber hecho tantos conciertos en lugares tan emblemáticos como el Musiquene de San Sebastián o en Pamplona. En Lisboa, que hicimos el concierto de Año Nuevo el día 2 de enero, pues
qué bonito.
La verdad es que muy contento y luego una gran responsabilidad, te digo, que
sí, claro que sí.
La pena es que no haya tenido usted
parada en Andalucía.
Paradas en Andalucía. Porque...
Pero el sábado, sí, parece que voy a dar uno o dos o tres conciertos.
Uno o dos o tres.
Sí, sí, bueno, una cosa un poco de loco.
No lo sabíamos.
El sábado antes de Semana Santa, ¿cuándo empieza la Semana Santa?
Es muy pronto este año.
Eso. Pues el sábado, creo que 29, 28 de marzo, voy a dirigir, parece que en el Maestranza, esta misma orquesta.
Ah, qué sí, bien, sí, ahí sí tendremos oportunidad.
Entonces podréis venir a vernos.
Y en el Maestranza.
Pero vamos, que por lo que me han avanzado, parece que vamos a poder dar el mismo día tres conciertos.
El mismo día.
O sea, uno a las 12, otro a las 5 y otro a las 8. ¿Vale?
¡Qué barbaridad!
El 29 de marzo es Domingo de Ramos.
El 28, eso. El sábado 28.
O sea, el sábado 28.
El sábado antes de, la noche, el día antes de...
Ah, qué bueno.
De eso. Entonces,
qué bueno.
Estaremos por aquí.
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Hoy pretórica, por muchas cosas. Hay que decir que además estoy nerviosa porque hoy es domingo. Yo sé que hay gente que dice todavía está en modo Navidad, pero hoy empieza el Teatro Falla, el concurso ayer. Estuve escuchando que vino otro Juan Carlista, yo soy muy de Juan Carlos Aragón, y hoy empieza el grupo de Juan Carlos Aragón a cantar.
Ajá.
O sea que estoy nerviosa porque empieza la época carnavalera y nerviosa porque yo esta semana estoy de celebración.
Bien,
Pepe,
bien.
Que he llegado a la final de los influencers.
Es verdad.
Hay un gaditano que también estará nervioso, ¿no?
Ay, es que
estuvo nerviosa. No estuvo aquí trabajando, claro.
Yo traigo la maleta para volverme y ver a... todavía el ambiente, y ya el miércoles me vengo para acá, ya para casita, vuelta a la normalidad.
Díganos usted en titular a quién dedica su torre de arena de hoy.
Hombre, a la influencer mundial, Lola Flores.
A Lola Flores.
Hombre.
Qué maravilla. Pero ahora, antes, lo que toca es la columna de opinión del profesor Carmona.
¿Y si la vida no necesitara sentido? Nos repiten una y otra vez que el gran problema de nuestro tiempo es que la vida ha perdido el sentido, que la modernidad ha fracasado porque ya no sabemos para qué vivimos. Y yo me pregunto, ¿seguro que ese es el problema? ¿Seguro que necesitamos que la vida tenga un sentido o solo estamos incómodos sin instrucciones? Porque pensemos un momento en lo contrario. Imaginemos que la vida tuviera un sentido claro, objetivo, indiscutible, un punto final hacia el que todos deberíamos dirigirnos. ¿Qué ocurriría entonces? Probablemente que caminaríamos hacia ese objetivo como autómatas, obedientes, esclavizados por un destino. La vida sería un trayecto obligatorio, no una experiencia. un deber, no una aventura. Tal vez el verdadero problema no sea que estemos perdidos, sino que no soportamos estarlo. Estar perdido es incómodo, sí, pero también es lo que hace la vida interesante. Si no hay un objetivo último, no hay cierre, y si no hay cierre, la vida no se agota, no se convierte en un trámite. Errar, desviarse, probar, equivocarse, cambiar de rumbo, todo eso solo es posible cuando no hay un para qué definitivo vigilándonos desde arriba. El sentido, cuando es fuerte y único, no libera, ordena, clasifica, decide qué vidas vale y cuáles no. Siempre que alguien afirma conocer el sentido de la vida, suele venir acompañado de un modelo de vida correcta y, por tanto, de culpa, de exclusión, de fracaso. Pero no todo extravío es fértil. Aquí entra la parte incómoda. Estar perdido puede ser interesante o devastador. La diferencia no la marca el sentido, sino la capacidad de soportar la intemperie. La vida sin sentido establecido funciona si se cumple al menos una de estas condiciones. Hay deseo, hay curiosidad, hay ironía, hay cuerpo que aún responde o hay mundo que no aplasta. Cuando eso falla, la ausencia de sentido no libera, desorienta hasta el colapso. Por eso tanta gente vuelve al sentido prefabricado, no por cobardía intelectual, sino por agotamiento existencial. Pero el sentido prefabricado, ese sentido que viene ya hecho, envasado, listo para consumir, no exige reflexión, solo adhesión. Reduce la angustia, claro, pero a cambio de algo muy caro, la renuncia a pensar por cuenta propia. El sentido prefabricado es cómodo, ofrece pertenencia, identidad, instrucciones claras, pero también anestesia la experiencia. Nos ahorra preguntas, sí, pero al precio de vivir vidas ya narradas por otros. Quizá la modernidad no haya fracasado por quitar el sentido, sino por no haber sabido explicar que no pasa nada porque la vida no lo tenga. Por no haber celebrado lo magnífico que es vivir sin destino, sin raíces sagradas, sin dioses que nos observen. Por no haber sabido enseñar a habitar la intemperie. Porque no se trata de glorificar el vacío ni de hacer del nihilismo una pose heroica. Se trata de algo más modesto y más radical. Aprender a vivir sin manual. A encontrar valor no en un fin último, sino en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en los rituales mínimos, en el placer, en la curiosidad, en la conversación, en el azar. Tal vez no necesitemos que la vida tenga sentido. Tal vez baste con que sea vivible y, si es posible, interesante. Porque una vida sin destino puede ser muchas cosas, pero una vida con destino obligatorio casi nunca es libre. Esto ha sido una iluminación de esta semana, ¿eh?
Esto es profundo, ¿eh? Esto es profundo.
Es una iluminación porque llevo buscando el sentido tantísimo tiempo y de pronto he dicho...
¿Pero lo buscaba?
Y sí, lo buscaba como un loco, sí. Y de pronto he dicho... Anda que como lo encuentre, pues ya no lo busco más.
¿Y ahora qué?
Bueno, pero si lo encuentras, profesor, no será un destino marcado. Será tu propio destino, porque yo creo que el sentido de la vida es unipersonal, no viene marcado por ningún dogma, ninguna regla, ningún nada de nada, sino que es lo que da sentido a tu vida, y a lo mejor a tu vida le da sentido eso que estás diciendo. Y eso es lo que te hace feliz y lo que te hace vivir con conciencia, ¿no?
Yo creo que el profesor apunta desde Camus, desde el siglo XIX en la filosofía, se habla de que la vida no tiene sentido. Pero hay que diferenciar la vida de mi vida. Porque claro, una cosa es la vida y otra cosa es mi vida. Entonces, la vida en sí no viene con un sentido determinado. Pero eso me da la oportunidad de inventarlo. Porque no creo ni siquiera que sea la palabra descubrirlo. Es decir, tú de repente vas probando cosas, encuentras una vocación e inventas un sentido, pero tenemos que ser conscientes de que es inventado. Yo creo que la crisis también de la época en la que vivimos es que cuando yo invento mi sentido, yo por ejemplo tengo una vocación y me tiro a ella, de repente soy responsable de ese sentido que le estoy dando. Es decir, claro, yo decidí estudiar filosofía y decidí meterme en una locura o decidí seguir una pasión y ahora mi vida es responsabilidad mía, porque no vengo destinada precisamente a algo. Y eso creo que es lo que duele, porque no nos gusta precisamente ser responsable de nuestro destino, ¿no?
Pero no puede indicarnos un poco lo que dice el profesor Carmona, que a veces las vidas vienen con un manual de instrucciones. Es decir, hay que hacer una serie de cosas, sí o sí, ¿no? O sea, hay que estudiar. Hay que estudiar una carrera, hay que labrarse un futuro, hay que tener hijos, hay que trabajar 2 días, y queda poco para la improvisación, ¿no?
Bueno, pero te metes si quieres, ¿no?
Claro, pero en el sentido sí, está en el
te metes para si quieres, pero todo el mundo
no,
se mete.
Sí, o sea, claro, eso sí lo creo, porque vivimos la época, claro. Yo creo que hay que ser pragmático, eso sí es verdad, que tenemos que seguir, y además seguimos unas normas sociales, pero yo creo que el sentido es cuando tú respondes qué te motiva a hacer todo eso en el para qué. Ahí, en esa última pregunta del para qué, está el sentido. Y en el fondo, creo que ahí el profesor lleva toda la razón. No hay un para qué determinado. Cada uno encuentra su para qué, su sentido. Es decir, yo creo que el sentido no existe y después cada cual inventamos nuestro sentido y va cambiando a lo largo de la vida también.
Sí, la idea era disfrutar de la gozosa experiencia de
vivir.
De la pérdida.
Ya.
Ya está, de sí, vivir como venga, ¿no? Y no pensar tanto. Recordáis que esto está unido con a la columna de la semana pasada, sí, donde dije, sí, hay que pensar tanto, ¿no? Sí. Esto sirve para pensar tanto. Y ya llegué después a la conclusión de, y si tuviera sentido, sería peligroso, porque todos iríamos ahí como borreguitos hacia el sentido. ¿No será mejor esto, que es una aventura continua, si la quieres jugar, ¿eh? Si no la quieres jugar, no la juegas. Y te ajuntas a los grupos que ya lo tienen todo prefabricado. Exacto. Y que es más cómodo.
Y que no, ¿sabes? Y que no cambien. O sea, hay gente que tú conoces con 15 años, luego los vuelves a ver con 25 y no llevan la misma ropa porque la ropa se estropea.
Porque no le cabe.
Pero cabe si luego con 35 y luego con 55 y visten igual y piensan igual, sí, no, y son la misma persona siempre. Sí,
y yo admiro,
incluso viven en el mismo sitio. Sí, ¿no?
Y admiro que piensan igual. Yo cambio de pensamiento. Yo a veces me asusto porque hoy opino A y mañana opino B. O sea, soy una persona muy cambiante de pensamiento.
Pero eso está bien, ¿no?
Claro, pero yo veo gente acomodada en la misma circunstancia o pensamiento todo el rato y tiene que ser un alivio, porque
pero
claro,
que eso no es pensar.
Pero claro,
a mí me aburre un poco, ¿no? O sea, pensar que siempre, a veces discuto con mi mujer, porque yo siempre soy así, pues yo no, o sea, yo no digo, parece que me aburro, no, en absoluto, yo estoy encantado, enamoradísimo y mi mujer es muy divertida, pero ella, por ejemplo, piensa que es un valor pensar siempre, tener siempre las mismas opiniones sobre determinadas cosas.
Sí.
A mí me parece que no. O sea, a mí me parece que yo en mi vida he tenido opiniones de distinto tipo, incluso hasta políticas, ¿no? Sí. Y de estilos de vida y de maneras de pensar, de vestir, de divertirme, yo creo que la vida es continuo cambio y evolución,
sí,
¿no?
Sí. Vitalista, es una visión vitalista. Muy
A mí me pasa eso, yo cambio constantemente, pero es verdad que cuando veo a la persona que siempre está pensando lo mismo, digo, qué comodidad, te da como cierta envidia, porque dice, yo vivo en la incomodidad permanente, pero yo la disfruto, ¿eh?
Y el aburrimiento, claro, comodidad, yo la aburrimiento.
Eso también es verdad.
Hay que tener cuidado.
Eso, bueno. Mira, desde lejos ya, dice, tú sí es verdad que cómodo, pero aburrido, ¿no?
Siempre igual,
qué pereza, qué cansancio.
Y además, si el mundo cambia, ¿cómo nos vamos a cambiar nosotros? Sí, que es un poco raro.
Yo creo que los cambios.
En el mismo día se están produciendo cambios. Es impermanente. Todo es impermanente. Sí. No hay
vivir
nada
a la intemperie.
Estable. Totalmente.
Me gusta eso.
Vivir a la intemperie. Me he quedado con eso. Lo de vivir a la intemperie. Me ha parecido una frase muy bien.
Pero esa es la base de las grandes filosofías orientales, profesor.
Ah, sí.
Vivir así, a pecho descubierto.
Y la frase de cierre, ¿eh? Una vida con destino obligatorio casi nunca es libre.
Hombre.
Sí.
Para pensar. 12 y 18. Enseguida la Torre de Arena.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Benítez.
Vamos a dar un dato que todos teníamos esa sospecha. Y es que más del 50% de los caramelos que se han lanzado en las distintas cabalgatas de Reyes Magos, por ejemplo, en Sevilla capital, más del 50%, y esto yo creo que es extrapolable a, pues, prácticamente a todas las ciudades y pueblos de Andalucía, más del 50% se han quedado en el suelo, se han ido a la basura. Hay mucha gente que, aunque tenga un niño por dentro, pues no tiene la espalda de niño a lo mejor.
Andalucía ahora, con Javier Benítez, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Torre de Arana, que mi
Me están felicitando por la columna y quiero decir que la escribí en un autobús. Porque claro, estaba en la gira y
a
en
la intemperie, profesor. Como está usted.
Porque hay gente que está siempre pensando, a ver si llega una época y me retiro y reflexiono y pienso y escribo y tal. Sí. Pues yo iba ahí en el autobús, en gira con la orquesta y estaba escribiendo esta columna.
Pero no te pasa, a mí me pasa en el tren. Ay, en lo, buen sitio. Cuando te estás transportando, cuando tu cuerpo se mueve pero lo mueve un aparato,
sí.
A mí me ayuda a escribir.
El mayor éxito de mi vida, para aunque no voy a contar una historia muy larga, en un viaje en avión de Sevilla a Madrid.
Sí.
Ahí
sí,
nada, algo pensaste, pasa. ¿No? Ahí tagatagata lo escribí. Ole, ole, ole.
Sí. A mí me pasa conduciendo, ¿eh?
O sea, lo puedes escribir, pero, toma nota.
Bueno, pero las grabas, ¿no?
Lo puedes escribir, sí, 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 vale.
Sí. Eso sí, tengo mi móvil lleno de notas en el, que no han servido para nada, pero bueno, ahí está.
Pero está ahí, nunca se sabe.
Raquelilla.
Mira, pues cuento también cómo se me ha ocurrido. Ya trajimos una vez a Lola Flores, pero la verdad, no es por darme bombo, pero me ha dado mucha alegría que he quedado finalista a la Influencer del Año en la categoría de Cultura.
Tenemos que hablar de eso.
Claro, y de repente me he preguntado yo, pero Influencer, Lola Flores. Y me he llevado yo la contraria a mí misma. Y dice, pues vamos a traer a la Lola Flores Influencer. Ya la trajimos una vez y vamos a hacer primero un leve repaso. Porque la trajimos una vez recordando que Lola Flores es la representación, digamos, dentro de la copla de nuestro Dionisio. ¿Qué sería de lo dionisiaco de Dionisio? Pues aquella que se lleva, siempre está en el extremo. Está en la extrema pena, está en la extrema alegría, está en el vitalismo puro. Es decir, nunca encontraba el punto medio, pero eso es lo que nos enganchó de ella. Y eso fue lo que hizo de ella algo especial, el que vivía todo al máximo. Por eso podía emocionarnos, por ejemplo.
Necesito tus riendas de cordura, y aunque a veces tu orgullo me tortura, de mi puesto de amante no dimito. Necesito la miel de tu ternura, el metal de tu voz, tu calentura. Necesito de ti. Te necesito.
Esta maravilla es dramática y nos emociona, pero con Lola Flores, igual que nos emocionábamos, nos reíamos.
Ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie. Y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto. Haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
Es buenísimo.
Esto para meter en contexto a la gente que no lo ubique. Esto es un programa que se llamaba La Clave. Cuando solo había una televisión en España, lo presentaba José Luis Balbín, se exponía un tema, se llevaba a gente docta en esa materia, y hablaban sobre esto. Luego se veía una película y luego se comentaba sobre todo esto. Era un programa serio.
Intelectual, sí.
Muy intelectual. Sí, sí, sí. Este era un programa dedicado al folclore, a la folclórica, al tema en concreto. No lo recuerdo. Y el presentador, había otros contertulios por ahí. Esto hay que trasladarse a la época.
A la época.
En la que...
Y el contexto,
claro. Cuando ella dice que me la metan.
Sí.
Que ahí se queda, ahí el presentador dice, sí, venga, sí, siguiente pregunta, ¿no?
Sí.
No
pasa. Y al rato cae ella.
Pero ella al rato apostilla, cigarro en mano, pues entonces se fumaba en los programas, dice, la bata de cola.
Es que es maravillosa, está en los extremos, vemos que es la mujer que nos hace llorar, que nos pone en las nos mueve de una emoción a otra, por eso la trajimos en su momento como lo dionisiaco. Pero además de este papel, hay que decir que, bueno, todo esto también se refleja en su música. En la música vemos que tiene pena, penita, pena, y tiene tú lo que quieres que me coma el tigre. Es decir, ella vemos que se mueve de un lado a otro, pero desde ahí se convierte ella en un icono, se convierte en algo más. Lola Flores no es solo una coplera, se convierte, yo diría, en la primera gran influencer de España. Y desde ese punto de vista la vamos a mirar hoy. Y vamos a mirar primero las características que dicen los expertos que tiene que tener un influencer. Y vamos a ver si las tiene Lola Flores. La primera de ellas. Según los expertos en marketing dicen que para ser influencer debe crearse una marca. debe crearse un sello. Por supuesto, en lo personal sabemos que Lola Flores tiene un sello que es su propia personalidad. Pero yo me pregunto, ¿y en la copla y en su música? Pues lo cierto es que sí, me pongo a buscar y nos damos cuenta de que la copla, antes de Lola, estaba asociada al teatro, pero también estaba asociada muchas veces a un estilo más operístico. Ahí tenemos, por ejemplo, a Concha Piquer. Poquito a poco la copla va llegando a los pequeños cafés cantantes y va siendo interpretada por los flamencos. Y de ahí que poco a poco se va asociando al flamenco. Pero quien populariza la relación, la copla, con Bata de Cola, con el baile flamenco y con la flamencura, es precisamente Lola Flores. Ella va creando ahí lo que sería hoy una marca. Es decir, antes también estaba más relacionado con lo operístico, como decimos, con algo más elegante, y ella lo va aflamencando. E incluso ella llega a Estados Unidos, a Miami, y allí misma ella es la que hace popular la asociación Flamenco Copla, España Gitano, la Bata de Cola, digamos la muñeca que teníamos encima de la tele, sí, con esa marca España que decimos hoy. Esto lo populariza Lola Flores cuando va al otro lado del charco y se gana a los estadounidenses.
Cuando llegamos en el avión, bailamos todos los gitanos, todos los artistas que estaban allí, llorando todos cantaron, ya estamos todos en América. ¡Ay, qué bonita es América! ¡Todos los gitanos en América! ¡Por bulería en América!
Esto además es una maravilla. Busco a la gente, le digo a la gente que busque el vídeo de esto, porque fíjate la inteligencia de Lola Flores. Ella va con una bata de cola, pero con una raja en la farda. También para ganarse al público, porque sabe dónde va. Lola Flores sabe adaptarse al público y además sabe hacerlo tanto para un lado como para otra. Ella va allí y canta una bulería con una raja en la farda diciendo qué bonita es América. Pero también, si tiene que ir y adaptarse a la música del sitio, lo hace.
Bueno, versionando además una canción.
Y una versing, ¿no?
Claro.
Icónica, de una película icónica, sí, en Estados Unidos, ¿no?
E incluso cuando va al otro lado del charco, sabemos que América es muy grande, América no es solo Estados Unidos. Ella va popularizando también no solo esa asociación Flamenco Copla, sino también que en la copla tenemos naturalizado meter música de otros lugares. Por ejemplo,
¿cuántas cosas quedaron prendidas? Y yo, hasta dentro del fondo de mi alma, ¿cuántas luces quedaron encendidas? Yo no sé cómo voy a pagarla. Ojalá que te vaya bonito.
Está cantándole a México.
Claro, pero está cantando una ranchera, pero no suena bulería, no suena copla, y esto está ya bastante naturalizado. Pero todo esto, ¿quién lo trae? Pues Lola Flores. Ya antes había algunos que se atrevían, pero Lola Flores populariza todo eso. Y así es como crea la marca. Y la marca es esa marca España que conocemos hoy, esa flamencura, adaptado a cualquier parte del mundo. Porque ella venderse sabía como nadie. Entonces, todo esto muestra que ese primer requisito de tener su marca personal, esto lo tiene Lola. Pero el segundo requisito, toda influencer, por lo visto, se adapta a las tendencias. Digo por lo visto porque yo esto lo he mirado después de lo mío, la verdad. Se adapta a las tendencias, y me pregunto yo, ¿lo hace Lola? Porque Lola era muy personal. Ella nunca se despegó de las raíces. Pero fíjate la inteligencia de Lola, que sin despegarse de las raíces, se adapta al paso del tiempo. Ella vive la época franquista, ella vive la transición y se va adaptando al público sin perder ojo nunca su raíz y su sello. Y por eso Lola nos puede cantar una ranchera o nos puede cantar un rap.
Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado zafarracho tan disparatado sin venir a qué, y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital, donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate, y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate, vendía quincalla, tabaco, aguardiente, y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes, cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de la sola, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina, 15 años y un hambre canina, figúrese usted, pero ahora una me sobra el pan.
¿Tu padre hacía esto?
Sí. Mi padre hacía esto también. Sí,
su padre llegará aquí, ¿eh? Que este año
es el 40 aniversario. Claro. que aquí no es que ella siguiera o se adaptara a una tendencia, es que la creaba.
La estaba creando.
Sí,
la estaba creando.
Sí, sí. Porque además todavía no estaba esto. Y hay que decir una cosa, yo lo he estado contando, porque yo este tanguillo me lo sé, es de las pocas cosas que se interpreta entero, porque siempre me ha gustado mucho. El tanguillo hablando hablar rápido, es una cosa que siempre me ha encantado. Y el tanguillo de la guapa de Cádiz, que es lo que estamos escuchando, son 636 palabras que ella las despacha en 3 minutos 20 segundos. Sin estribillo, que es una de las características del rap. El soltar ahí sin estribillo un montón de palabras de seguido. O sea, esto es un rap. Esto es un rap. Otra cosa es que ella, en lugar de tener una base de hijo, lo que tiene es la base de una guitarra flamenca. Pero sabe adaptarse tanto a los tiempos y sabe adaptarse tanto a la tendencia, que ella es capaz de traer una cosita de esta, quitando la guitarra y metiendo una base que hoy en día no nos suena a hijo, pero en el momento podía sonarnos algo parecido.
El maca. En la piedra de maca charajo, machacaba mi niña los ajos. Ajo de maca chapiedra, piedra de maca charajo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado ahí, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo?
Esto es una modernidad. En su momento, lo que estamos escuchando, es decir, esa base, porque antes la habíamos escuchado con guitarra. Yo creo que Lola Flores nace hoy y la llama Bizarra, que es el que llama a la Shakira, la llama Bizarra porque esta se adapta a todo. Y una cosa, una característica que yo no sabía esta expresión, pero los modernos usan para describir un fenómeno así, que yo creo que otro no hay, es que es un artista 360, sí, se le llama, sí, que es capaz de hacer de todo.
Esa expresión hoy.
Pues yo no la había escuchado. La verdad, 360, que es capaz de hacer de todo. Me pongo a buscar y Lola Flores, por hacer hasta pintó cuadro. Por
sí,
hacer
sí,
ya
también.
Hasta pintó cuadro. Es decir, ¿qué hubiera sido Lola Flores hoy? Pues una gran influencer y seguramente ocupándose prácticamente de todo. Es decir, tenemos... Y además, una de las muestras que es gran influencer es que todavía, hoy en día, ponemos a Lola Flores y es de los vídeos más viralizables. Sigue siendo una de las tendencias hoy en día Lola Flores. Y han pasado muchos años.
Y que además los videoclips en esa época, ella estaba empezando, en 1969, lo de la todos los gitanos de hoy en América, es un videoclip, sí, que sí, en sí, esa sí. época estaban claro. empezando los videoclips. Claro,
sí, claro. sí, es verdad, ella va mirando, yo creo que ella tiene una visión de ir reinventándose a sí misma, pero y además una cosa que admiro muchísimo es que siempre sigue siendo Lola. Nunca pierde la raíz. Y nos vamos a otra característica. ¿Qué influencia no tiene hoy en día? O un podcast o un documental sobre su vida, que es la modernidad. Pues ella tuvo las dos cosas. Ella tuvo una docuserie, que por entonces no se llamaba así, que se llamaba El coraje de vivir, en 1993, donde contó toda su vida. Yo me la he visto esta semana entera. Recomiendo a la gente que la mire. La verdad es que no sé qué creerme de lo que cuenta Lola, pero es muy interesante porque ella sola va contando toda su vida y corresponde a lo que hoy en día sería una docuserie. Y también tuvo su propio podcast, tal y como hoy entendemos el podcast, que era Sabor a Lola, que estaba con Lolita y hacía entrevistas, y es muy parecido el formato a lo que hoy hacen los podcasts. Lo que pasa que como ella era como ella, hacía preguntas como esta.
¿Tú cómo me ves a mí mejor? ¿Como árabe o como turca?
Yo te veo y tienes que leer esa pasión turca, porque tú eres muy turca, sí, salvo en los
¿me ve
ojos,
turca?
Yo te veo muy turca, sí. Yo te veo muy turca, más turca que árabe, porque lo turco tiene toda la influencia de lo asiático inmediato, de lo circasiano, de lo caucásico. Tú tienes ese poder de las grandes razas antiguas.
Tú sabes que a mí me dijo José Carlos de Luna, cuando me conoció, dice, más que gitana parece hindú.
Claro. Claro, claro, de ahí te digo, por ahí sí, te viene. Esas grandes corrientes.
Hay que recordar que Lola Flores no era gitana.
Ya, y además tiene Antonio Gala delante, o sea, es que esto es una maravilla. Tiene Antonio Gala delante y lo que se le ocurre es tú que bebes turca o árabe. O sea, la pregunta de ella, eso es una maravilla.
Hasta en eso, era creadora de tendencias, generadora de tendencias, sí. Porque se hizo un hueco en el mundo gitano sin serlo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y pasada la historia como gitana, ¿no?
Pero no lo y es. Como símbolo de la raza, o sea, ella en el fondo representa la raza, pero en el sentido más metafísico de la palabra, ¿no? Porque ella en sí es raza. Entonces tenemos todo esto, y otra cosa interesante es que los influencers suelen también influir en la moda. en la moda. Pues yo me pregunto, ¿qué influencia tuvo en la moda Lola Flores? Pues resulta que puso de moda el rabillo en el ojo. Yo esto no lo sabía, que yo misma me pinto el ojo a veces con el rabillo, pues esto es una moda que ella crea tendencia con ella. Y que los volantes en los vestidos, pero me refiero no a los vestidos de flamenca, sino los vestidos que llevamos muchas veces las mujeres para una fiesta o algo, que se incluyan los volantes ahí, también es una moda de Lola Flores, el incluir los volantes con las rajas, con el escote, eso es una moda que trae ella. Y yo no era consciente de esto. Es decir, ella tiene una influencia en la moda y, por supuesto, vamos a recordar que los influencers normalmente también hacen crowdfunding, que es lo que le llaman hoy a recoger fondos para sus propuestas, para sus ideas. Pues ella fue el primer intento en España de crowdfunding.
Pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí. A donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Bueno, esto también lo recordarán algunos. Ella tuvo un problema con Hacienda, sí, grave, y ella pues estaba, decía que no tenía dinero, y le pedía a los españoles una peseta a cada uno para pagar la deuda. Pues no sé si eran 30 millones lo que le debía de las antiguas pesetas. Pues cada español diera una peseta y yo lo doy un concierto gratis. Pero pues sí, es un crowdfunding,
es que
claro.
Es un crowdfunding, totalmente. Es que, digo, nos reímos, pero hoy en día, ¿qué están haciendo los influencers? De quiero hacer un podcast, mandarme un eurito cada uno. Pues esto es un crowdfunding, lo mismo que hacía Lola Flores. En realidad es lo mismo. Y entonces ya recogiendo vemos que con todo esto es una de las grandes influencias, pero es que además vamos a recordar que esta mujer, un influencer también es alguien que se atreve a romper tabú, pues ella artísticamente lo rompe, pero también en su discurso, porque ella se atrevió a hablar del aborto, ella se atrevió a hablar del tema LGTBI cuando nadie la hablaba, también dejó frases icónicas, si me queréis irse, ¿quién nos ha dado un pipazo? Son frases icónicas que van creando esa marca. Y además hay que recordar que hoy en día todavía se venden camisetas con esa frase. Todavía se venden, es decir, ha pasado el tiempo y esas frases se han quedado, con lo cual de influencer poquito a poco ella pasa a
si me queréis irse. Sí. Bueno, de influencer y de influencia, ella tuvo la osadía cuando se iba a casar a su hija de decir en un programa, invito a todo el que quiera venir. Claro, yo no se cabía.
Claro.
No podía entrar ni la novia.
Capacidad de convocatoria.
Sí.
Y luego, hombre, el sello y el, sí, y el acuñar frases. Hoy todo el mundo dice, si me queréis irse.
Claro. Y el eslogan de la marca personal, no nos olvidemos, no canta ni baila, pero no se la pierdan, porque esto se lo inventó ella. Aunque dijera que lo decían por ahí, nadie ha encontrado pruebas.
Parece ser que nunca se escribió esto.
Claro, y este sería el eslogan de la marca personal. No canta ni baila, pero no se la pierdan. Es decir, ella creó una influencer cuando nadie hablaba de influencer. Y de influencer, y para mí, yo creo que aquí es lo bonito, pasó a referente. Porque llegó a un país en blanco y negro y lo convirtió en un torbellino de colores.
Te man, un atisio de mí, un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor. Venga, venga, se aplauso enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola mía.
Temán ha dicho de mí, hoy los intelectuales no hablan de los artistas, ¿no?
Bueno, yo sí, estoy aquí, yo me meto en todo. Pero los grandes intelectuales, es verdad que faltan. Hombre, yo creo que sí, no hay que ser derrotista, pero es verdad que falta el que se metan unos con otros, ¿sí?
No hablan de la artista, ¿no?
Lola Flores es hoy la torre de arena de Raquel Moreno. 12 y 38, brillante como siempre, Raquel. 12 y 38, enseguida los secretos de la orquesta con el profesor Carmona.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El profesor Carmona nos trae cada semana los secretos de la orquesta. ¿Ya acabamos con la percusión?
Sí y no. Porque vamos a hablar de un instrumento que se considera parte de la percusión, pero que no, que la gente no relaciona con la percusión, que es el piano.
El piano.
¿Por qué? Porque el piano, claro, estamos acostumbrados a verlo como solista o como solista con orquesta. Pero hoy os voy a traer el piano de orquesta, el piano en la orquesta. En las orquestas románticas, a partir del romanticismo y por romanticismo, y sobre todo en el siglo XX, se ha utilizado el piano como instrumento de percusión. O sea, un instrumento que añade ritmo, añade sonido, pero no, no es el solista. No es el... Y entonces cuando no es solista se coloca atrás a la izquierda.
Se podría, y perdona, profe, sí. ¿Se podría entender el piano como un instrumento de cuerda?
No. Es un instrumento que está formado por un arpa y unos martillitos que golpean cuando tú pulsas la tecla. Entonces se considera más bien un instrumento de percusión porque las cuerdas están pulsadas, no están rasgadas como los instrumentos de cuerda. Pero en realidad es como el arpa es un instrumento de cuerda, pues son cuerdas, pero no se rasgan con arco, ¿no?
Ni se frotan.
Entonces, vale. Más o menos. Por eso mucha gente lo mete como instrumento de percusión. Y hoy, claro, tengo un reto grande porque quiero mostraros el piano como instrumento de percusión. Entonces, siempre he tenido la misma estructura, que es primero presentar al piano solo, luego al piano en un concierto para piano y orquesta. O sea, pues, por ejemplo, si yo he presentado el violín, he presentado el violín solo, luego un concierto para violín y orquesta y luego el violín dentro de la orquesta. Claro, ¿cómo os presento el piano solo para que os recuerde la capacidad que tiene de ser percusivo? Bueno, pues lo he traído en una obra que utiliza el clúster. Voy a explicar lo que es el clúster, que eso es muy interesante. Clúster significa en realidad racimo. Y racimo es que se toca normalmente con el puño o con el brazo entero y se pulsan muchas teclas un poco al azar. Entonces, un clúster es golpear varias teclas a la vez con el puño o con el brazo entero, ¿no? Y esto suena a percusión. Y os traigo un ejemplo prototípico de un clúster, que es este. Ve, ahí está golpeando con el brazo entero. Sí, y por eso escuchamos muchas notas a la vez. Pero puede ir tocando por arriba notas normales, o sea, con dedos independientes. Pero se está escuchando el clúster con el brazo. Y a veces va a utilizar también el puño. A mí me suele ocurrir que cuando llega un niño a casa, como yo tengo un piano de cola allí, y empieza a golpearlo, las madres normalmente dicen, niño, no machaque el piano del profesor. Y yo digo, no, el niño está haciendo clúster.
Está haciendo clúster. El niño tiene talento para el clúster.
Exactamente. Es un clúster.
Pero le da dramatismo el sonido.
Sí, da miedo. Sí.
Esta obra se llama The Tides of Manaunan, de Henry Cowell, que está hecha toda a base de clúster. Es como un gran ejemplo del clúster. ¿Cómo podríamos escuchar una obra para... orquesta donde el piano sea solista, pero que su sonoridad sea la de un instrumento de percusión? Pues os he traído el piano, el concierto para piano y orquesta número 1 de Béla Bartók en su tercer movimiento, y vaya a ver que aunque es un piano solista realmente, como un concierto como si fuera el de Beethoven o Tchaikovsky o Rachmaninoff, pero sin embargo va a sonar muy a percusión. Escuchamos el concierto para piano número 1 de Bartók. Thank you. ¿Ves que sus características no son que esté llevando la melodía o que sea el tema principal, no? Sino que está como aportando la orquesta, aunque está de solista, está aportando la orquesta ritmos, sonoridades, pero no exactamente un protagonismo melódico. Y también parece que hubiera mucho clúster ahí, ¿verdad? Porque se pisan varias notas a la vez, ¿no? Ahí golpeando ahí. Estos conciertos, muchas veces la gente no entiende esta música al oírla, pero es que es para verlo. Estos conciertos, si claro, lo ves, lo claro, disfrutas mucho más, porque hay que tener en cuenta, y lo he repetido aquí algunas veces durante los últimos años, que la música es un espectáculo escénico. Hay gente que se quiere aficionar a la música clásica oyéndola en su casa, pero es que oírla sin verla es quitarle parte de su esencia, porque el concierto es un espectáculo escénico donde hay que ver ahí a los instrumentistas sufrir, dar mil notas, vibrar, sudar, el director de orquesta ahí como un loco, ¿no? Todo eso es un espectáculo visual, escénico. Uh-huh. Y entonces esta música, claro, nadie se la pone en su casa para disfrutar, ¿no? Hay que verlo.
Para dormir así está.
Y bueno, y terminamos con el piano dentro de la orquesta, pero ya como un instrumento más, de hecho de percusión que estamos hablando, donde lo voy a escuchar, si estáis atentos, dentro de esta obra que es de Stravinsky, que es Petrushka. Petrushka es un ballet que cuenta una historia de un arlequín, ¿no? Entonces vamos a ver, de como una especie de muñeco que toma vida. Vamos a ver cómo se mueve Petrushka en esta obra de Stravinsky, y escuchamos el piano con atención. Ahora. Estáis sonando. Y ahí. Lo escucháis el piano, ¿no? Tontín, tararín, tontán. Sigue sonando. Tororiro, ¿no? Tororiro, ¿no? Tororiro, ¿no? Pues eso es el piano como instrumento de orquesta. ¿Qué nos queda para la semana que viene? El arpa.
¡Oh, qué bonita!
La semana que viene, arpa, que el arpa es fundamental en la orquesta.
Me parece uno de los instrumentos más difíciles de tocar, ¿no?
¿Te parece, no?
¿No? ¿O sí?
No, es como el piano.
¿Sí?
Sí, más o menos, sí, como el piano. Hombre, tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito, porque hay que tocar con la yema de los dedos las propias cuerdas, ¿no? Pero...
Y
sí,
también sería percusión. Es que para mí ha sido un trauma lo de... Yo siempre había pensado, mi ignorancia, pero lo reconozco, que el piano era cuerda. Y
yo
no
siempre
lo sabía.
Siempre lo he entendido como un... Porque, bueno, es la base de, como la guitarra, ¿no? Son cuerdas, claro, tensas, sí, y cada cuerda una nota.
Sí,
y
sí, está, pero bueno, son cuerdas.
Sí, pero la forma de tocarlo lo hace.
Sí, sí, a mí me ha gustado, ¿sabes eso? Gustado.
Percutir en la cuerda.
Y el arpa, sí, vaya a ver que también se coloca junto al piano y junto a la percusión. Porque vale, tiene una forma de acompañamiento, ¿no? Pero por supuesto sabemos lo que es un arpa y lo que es un piano, ¿no? Muy protagonista.
Cuéntame un cuento.
Bueno, hoy, ¿a dónde, qué recordamos?
Hoy, mira, un programa, este sí lo viví, ¿eh? Yo, que siempre traigo programas que yo no viví, y yo siempre quise enviar una carta, bueno, que enviaran una carta para mí a este programa.
Acompáñame, sorpresa, sí, sorpresa, con Isabel Gemio primero, luego sí, su puente.
Sí. Y también recuerdo a Rodi, después Rodi Aragón con ella, porque claro, yo tengo el recuerdo ahí de niña, yo cada vez que veía a Rodi, pues veía...
En la época de Isabel Gemio, no sé si fue en la época de Isabel Gemio o la de Jesús Puente, creo que llegó a ser el programa más caro de la televisión en España, con un presupuesto de, creo que eran 600.000 euros por capítulo.
Hombre, que hubo sorpresas, yo recuerdo de niña ver, y además con envidia, lo reconozco, ver con envidia cómo Roddy se colaba en el camerino de Michael Jackson con un niño que había tenido esa suerte, y yo que siempre me había gustado Michael Jackson, y yo pensando, ay, pero nadie manda una carta para mí. Claro, lo que pasa es que, claro, todos queríamos muchas cartas, porque ese programa era infinito, supongo que el por qué no está... Es precisamente por eso, por el presupuesto, porque tenía sorpresas alucinantes. Vimos a Whitney Houston cantando aquí en España. Vimos un presupuesto que era
un programa carísimo. Sí, era un programa carísimo. Claro. Y claro, es que ya llega un momento en que no hay hueco para la sorpresa. Porque después de meter a un niño en el camerino de Michael Jackson, o que aparezca Whitney Houston en el plató a darle la sorpresa a una chica que cantaba por Whitney Houston y se ponga a cantar con ella. Después de hacer eso, ¿qué hace?
Llevarme a mí y presentarme a Michael Jordan.
Como te superas, claro. ¿Cómo te superas? Claro.
Sí, sí, pero era alucinante. Sí. Ahora, también, además, una cosa bonita de esto. De allí descubrimos a Mónica Naranjo. Una niña quiso conocer a Mónica Naranjo, que la había escuchado en México. La trajeron y aquí se quedó. O sea, que nos trajo una cosa buena, ¿eh?
Bueno, pues son programas que yo creo que difícilmente van a volver. Más cosas. Today I don't feel like doing anything. Nos trae un libro, profesor.
Sí, hoy os traigo un libro porque tocaba la semana pasada, pero no dio tiempo. Y bueno, y al final de cada mes siempre he estado recomendando un libro. Y esta vez os recomiendo un libro que es un ensayo sobre la ilustración. Es curioso porque para mí la ilustración tiene un contenido clarísimo, ¿no? Pero en mis clases en la universidad le pregunto a los alumnos qué es la ilustración y en realidad no tienen ya mucha idea, ¿no? La ilustración fue un periodo que en el siglo XVIII realmente se reencontró con la racionalidad y pensó que pensar, que organizar el mundo de una manera racional iba a ser muy positivo, y de hecho hemos sacado grandísimos beneficios porque la racionalidad y la ilustración pues llevaron a la enciclopedia, el diccionario, los grandes avances científicos, y en realidad somos hijos de la ilustración. Pero este libro se llama La Ilustración Escarmentada y es de un pensador que se llama Javier Otaola, que conocemos tanto Raquel como yo, que es del País Vasco y que además fue como una especie de el defensor del pueblo del País Vasco, y un abogado y pensador, filósofo. Y es muy interesante este libro porque primero analiza qué fue la ilustración y luego cómo de alguna manera los sueños de la razón se convirtieron en monstruos, ¿no? Porque el legado de esa experiencia llegó a Auschwitz, a los gulags, a Hiroshima, en nombre de una especie de optimismo racionalista, ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy interesante que os aconsejo, que se llama La Ilustración Escarmentada, porque ahora mucha gente está poniendo en duda que con el tema de la ilustración no hemos pasado tres pueblos y hay que equilibrar la ilustración con más ilustración, que ese es el problema.
Palabras más, palabras más. De Javier Otaola.
Javier Otaola.
Yo leí el libro, está guay.
Debe ser, yo a Javier Otaola no lo conozco, pero conozco a David Otaola, que no sé si es familia o no, pero que es el mejor arrocero de Sevilla.
Es un autor de Vitoria. Vitoria.
Vasco, sí. Pues este lleva la arrocería criadito en el mercado de Triana, que yo recomiendo. Bueno. Que este es un maestro de los arroces. Este es capaz de hacer 25 arroces a la vez.
Y pues yo conozco el escritor, pero me interesa 25 ese. 25
paellas encendidas y haciendo 25 paellas, arroces en paella distintos.
¿En dónde?
El mercado de Triana, hombre.
En el mercado de Triana.
Pues yo no por nada, pero conozco al escritor, pero quiero conocer del arroz, ¿eh?
Pues hombre,
Hombre.
Bueno, ¿qué palabra incorporamos hoy a nuestro diccionario andaluz?
Uy, que no sabía yo que venía de ahí y me encanta esta palabra, encalomarse.
Hombre, qué palabrón.
Qué bonita.
¿A quién no le ha pasado que se le encaloma uno, que está tú por ahí, dice, nada, se me ha pegado la espalda y no me deja tranquilo? ¿A quién no se le ha encalomado a nadie? Bueno, pues encalomar viene precisamente del caló, del idioma de los gitanos. Y encalomar, encaló, significa elevar, izar, levantar algo. Y entonces se asocia, después nosotros en el andaluz fuimos asociando a se me ha pegado las espaldas, lo llevo pegadito a las espaldas, se me ha encalomado. De ahí viene, precisamente. A mí me han contado el origen, ¿eh?
Pues una palabra más, una palabra preciosa además. ¿Quién no ha encontrado alguna vez a un encalomado?
Esto es clásico.
¿Y qué nos cuenta hoy Séneca?
Una cartita de Séneca que creo que va bien con los tiempos que corren. Venga. Nos dice esto. Pueblo andaluz, sepas que aunque nací en Córdoba hace siglo, sigo viendo el mismo vicio que tenían los romanos, pero con túnica nueva. Hablar mucho y leer poco. Hoy no faltan panes ni peces, pero sí faltan silencio. Hay opinólogos de todo, de guerras que no han pisado, de libros que no han abierto y de vidas que no han vivido. Y aún así sentencian, como si la verdad se vendiera al peso en la plaza. Recordad esto, puedes opinar cuando quieras, pero para que tu opinión tenga valor hay que saber, y para saber hay que leer. El que no lee camina con los ojos abiertos, pero el entendimiento cerrado. Y no hay mayor pobreza que esa. Os invito a la templanza, que no frialdad, sino fuego bien gobernado. Al diálogo, que no es vencer, sino comprender. Y sobre todo, a perder el miedo a decir no lo sé, porque esa frase, humilde como un cántaro de barro, suele estar llena de agua fresca. Desconfía del grito fácil y cuidar la palabra pensada. Recordar que el sabio duda, el necio proclama y el pueblo que reflexiona nunca es vencido.
Pues muy de acuerdo con Séneca, ¿no?
Totalmente, vamos, yo, si es que Séneca, yo me atrevo a cada una de sus palabras en estas cartas.
¿Qué manía tienen algunos con opinar?
De todo. ¿Eh? De todo, de todo.
Mira, no es menester. Escúchame, sí, saber. Que tú puedes opinar lo que quieras. Tú lo,
sí,
lo
poder, decías, puede.
Tú, lo decía pero... Séneca ahí. Pero tú, ¿cómo es tu derecho a opinar? Como mínimo igual que el mío a no echarte ni cuenta, ¿no?
Claro, y además ahora también nos obligan a opinar. Eso es otra moda también que le voy a decir a Séneca, que venga, que nos obligan a tener opinión. La gente te presiona como, ¿y tú qué opinas de esto? Y si yo de esto no sé.
Me parece un acto de egocentrismo.
De egocentrismo,
¿no? Por poner tu opinión en las redes sociales, sobre todo cuando las opiniones a veces no están formadas, ¿no? Porque yo agradezco la opinión de alguien versado sobre un tema que habla sobre ese tema, sí, ¿no? Claro. Pero las opiniones estas de
es que yo creo que en redes mucha gente escribe para sí misma, para buscar aplauso, no porque le importe realmente el debate. Yo creo que también hay gente que dice, oye, este es el tema, ¿no? Pues me voy a meter en el tema.
Y opinas en saber de un terremoto, de la solución de algo gordo, de no sé qué, pero señor...
Bueno, luego voten, o sea que...
¡Qué atrevimiento!
El voto es eso también, ¿eh? Opine de algo que no sabe.
La obligación debería ser informarse.
Todos los votos valen lo mismo.
Y todos los votos valen lo mismo.
La obligación debería ser informarse, hay que tener responsabilidad.
Cada vez que pasa algo, existen emergen millones de expertos en redes sociales.
Sí, sí.
Que hay un terremoto, experto en terremotos. Que hay un incendio, experto en incendios.
Sí, vulcanólogos también. Sí, hemos tenido de todo, y ahora con lo de Venezuela yo lo viví en redes. Gente queriendo que yo opine, y yo al final puse de, mira, me comprometo a informarme. Pero no soy experta en este tema, experta, me comprometo a informarme.
También cuando se habla de la vida de la gente, me parece bien lo que ha hecho, pero ¿a ti qué te tiene que parecer?
¿Qué te importa? ¿Es verdad?
Si tú ni la conoces ni nada.
Bueno, y en el fondo estamos escuchando el curioso cierre musical del profesor Carmona.
¡Qué maravilla! Este es el gran tango de Astor Piazzolla que se puede escuchar esta tarde. Para viola y piano a las 7 de la tarde en el Teatro de la Maestranza, en la Sala Pequeña, en la Sala Manuel García. Lo tocará la viola Joaquín Riquelme y el piano Enrique Bagaria. Yo voy a ir a este concierto y me parecía que era una manera maravillosa de avisar a la gente que esta tarde sonará Piazzolla en Sevilla y en el Teatro de la Maestranza.
Muy bien, queridos, pues ha sido un placer, como cada domingo. Pase usted una buena semana, profesor.
Quiero deciros que ayer fui al teatro a ver Primer Amor de Samuel Beck en la Fundición, y os aconsejo que vayáis porque lo hace un amigo mío, Juanjo, y es una obra magnífica del premio Nobel Samuel Beckett.
Muy bien. ¿Y Raquel qué va a hacer esta tarde?
esta tarde me voy otra vez para allá para aprovechar, que es que empieza el Falla.
Para allá, para Cádiz.
Para Cádiz, ¿no? Porque es que empieza el Falla, que no es el carnaval, pero sí es el concurso, y además empieza con mi grupo favorito. Yo tengo amistad con ese grupo, que es el del Chapa, y entonces estoy nerviosa como si fuera uno de ellos, la verdad.
Bueno, pues pásalo
bien. Qué bonito.
Bien.
Gracias.
Viva Kai. Ahora vamos llegando a Laguna. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, en nuestra última hora de paseo, tiempo para nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, para la gente accesible con Beatriz García Reyes y para el concurso fotográfico de María Chamorro.